De verdad, a nivel industrial no había visto un incendio de esas características hace mucho tiempo. Es algo tremendo las imágenes que han llegado desde China. Por lo visto, según la información de BYD, un proveedor externo estaba trabajando en la fábrica, se produjo un incendio en una zona que no fue posible controlar y ha afectado de forma intensa las instalaciones, Vicente. Vamos a ver si esto dificulta la producción de BYD. Por el momento no hay noticias y bueno, los rumores que nos han llegado es que no afecta directamente a la producción que llega a Europa. Veremos si realmente es así.
Bueno, pues tendremos la oportunidad hoy de hablar del mundo de las redes sociales. Y veremos, no veremos, no, intentaremos relatar de alguna forma un detalle de un accidente que hubo hace muy poco con ciclistas. Pero los ciclistas no tuvieron la culpa. La culpa fue de un conductor con las piernas amputadas que llevaba en el acelerador, David y Diego, llevaba en el acelerador el bastón. Entre otras muchas cosas. Imagínate. La situación tremenda, y de ello vamos a hablar, de las redes sociales y por supuesto también de este caso, este suceso en concreto, con Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. Y además sabremos si el test de alcoholemia se puede hacer o no en comisaría de forma obligada. ¿Nos pueden obligar la policía a ir a comisaría a hacer el test de alcoholemia porque en ese momento no tienen tester? Pues vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio, a través de los dispositivos móviles, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuchéis en cualquier momento de la jornada. Vamos a hablar de logística, porque mañana es un día especial. Esta semana, de hecho, es la semana de la logística. ¿Y qué es esto de la logística? Quizás si nos ponemos en el papel del día a día, como, por ejemplo, ocurre como ciudadanos que somos, cuando estamos dentro e inmersos en nuestra comunidad de vecinos, que vemos que llegan multitud de furgonetas hasta nuestros hogares, 30, 40 furgonetas vemos ahí aparcar, en algunos casos es imposible que haya una sostenibilidad. Cuando nosotros llamamos por teléfono y pedimos, llamamos por teléfono a través de las redes sociales, pedimos cualquier objeto, un ratón, por ejemplo, el ordenador, lo queremos de forma inmediata. Pero nuestro vecino ha pedido, a su vez, pues otra cosa. Un micrófono, ha pedido una pantalla de ordenador, aquí la tengo cerca. Claro, una furgoneta trae una cosa, otra trae otra. Y se producen problemas en las calles, en los aparcamientos. ¿Esto se puede solucionar o no se puede solucionar? Es una película que en realidad ocurre día a día. Y que nosotros somos así, ¿no? Somos, no sé si a ti te ocurre, David y Diego, que pides algo y lo quieres de forma casi inmediata. Oye, ¿por qué? Porque da igual que venga mañana que pasado, tampoco tenemos tanta urgencia. ¿Tú tienes urgencia en ese sentido o qué?
Bueno, yo creo que hemos evolucionado con el tiempo, ¿no, Vicente? Hace unos años, nuestra generación pues asumía esos tiempos, ¿no?
Sí.
Pero las nuevas generaciones, yo creo que han crecido con unos tiempos, la verdad, extraordinarios. Y no admiten que haya otro tiempo de entrega de productos.
Bueno, pues en comunidades de vecinos esto ocurre día a día y siempre pues hay las típicas discusiones con las furgonetas, con los vehículos, pero esto es la última milla, es el último momento de ese paquete que inicia su logística en la fabricación. Sí. Y de ello vamos a hablar porque, como digo, mañana va a haber un encuentro sobre la logística, sobre los retos y soluciones para la logística urbana e interurbana del e-commerce. Es un palabra que tenemos que empezar a aprendernos. Está con nosotros el director general del Centro Español de Logística, que es Ramón García. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante.
Encantado. Además, estaremos mañana, tendremos la oportunidad además de presentar una de las ponencias que creo que son muy especiales y que ya empiezan a preocupar, que es la logística. ¿Es verdad que la logística empieza cuando antes incluso de fabricar lo que hemos pedido a través de Internet?
Correcto. O sea, al final lo que trasciende al usuario final cuando hablamos de logística, solemos hablar de lo que vemos. Y lo que vemos es la parte de transporte final, el último, vamos a decir, el último minuto, la última milla, que va desde el último almacén hasta el punto de entrega. Pero la logística empieza mucho antes, empieza desde que la empresa que fabrica ese producto estima que va a tener una demanda en algún momento. Entonces empezamos con una estimación de demanda, una búsqueda de proveedores, una planificación de la producción, un almacenamiento progresivo hasta llegar al último punto de distribución, hasta que tú le haces clic y te lo mandamos a tu casa. Con lo cual la logística es una actividad bastante amplia.
Sí, y que pasa por muchas manos, se supone.
Correcto, y en muchos países.
¿Y cómo es posible que en algunos casos la logística funcione así? Mañana mismo lo tienes en la puerta de casa.
Funciona así porque precisamente la logística no, un poco la línea de lo que comentaba,
sí.
La logística es una ciencia de organización y de planificación. Lo que vemos nosotros, lo que ve el ciudadano final es transporte, es el transporte final. Entonces, ¿por qué puede ser que mañana lo recibas y lo hemos comprado? Y porque está totalmente organizado y planificado el que esto pueda suceder.
Sí.
Y ahí es donde está la magia de la logística, en que el organizar para que esto suceda.
Estamos mal acostumbrados, los consumidores, con entregas ultra rápidas que no son operativas, sostenibles, por tanto.
Bueno, a ver, al final esto es, todo este tema del e-commerce ha irrumpido de una manera muy rápida y yo creo que ha ido más rápido la tecnología y la promoción de la demanda que la organización del mismo. Entonces, yo creo que estamos ahora empezando a ponerle orden a esto. Y el gran problema que nos encontramos no es tanto en la concienciación solamente del consumidor final, sino que todos los agentes que participan en la cadena desde el origen hasta el final nos tenemos que concienciar precisamente de esto y que al final todos vamos a los mismos recursos, que es la ciudad, que es un recurso que es común para todos y para muchos usos y que es fácilmente congestionable. Y ahí tenemos mucho que pensar.
¿Hay manera de unificar criterios o unificar la fórmula para que llegue, a lo mejor, a una misma comunidad de vecinos, pues llegue la pantalla al ordenador, el ratón para otro que ha pedido, no sé, cualquier otra cosa? Es decir, ¿hay posibilidad de unificar esta logística?
Sí la hay. Nos queda un largo trabajo porque al final lo que sucede ahora mismo es que muchos agentes de manera individual, pues tú cuando compras de manera unitaria como consumidor, contactas unitariamente con un vendedor que unitariamente organiza una ruta que va a tu destino. No hay información colaborativa con el resto de agentes que están haciendo lo mismo al mismo tiempo, a día de hoy. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues fundamentalmente en dos líneas. La línea número uno es en que las ciudades se den cuenta de que los hábitos de consumo han cambiado y a día de hoy prácticamente ninguna ciudad en sus planes urbanísticos había pensado que la logística era algo que había que ejecutar dentro de la ciudad. Están muy pensadas las ciudades para el ciudadano, para el peatón, para el transporte de personas,
sí.
Pero muy poco o casi ninguna ciudad ha pensado o hasta ahora había pensado en que tenían que llegar las mercancías a la puerta al domicilio, ¿no? Y eso falta mucho trabajo de cambiar ese paradigma de ciudad adaptada a la logística. Y por otro lado, desde la perspectiva de los usuarios, o de los que participan en la cadena hasta que esto te llega, pues tenemos que trabajar precisamente en esas prácticas colaborativas en las que, bien, por un lado, podamos utilizar gracias a las tecnologías, pues plataformas colaborativas en las que podamos colaborar y saber quién va a ir a cada sitio en cada momento y lo que sea común poderlo poner junto, y ahí nosotros ya estamos trabajando desde hace tiempo en una cosa que se llama StandTrack,
sí.
Que es un estándar de identificación de bultos que hace que cualquier empresa que vaya a llevar algo, si le ponemos el mismo nombre a los bultos, sea fácilmente interoperable entre las diferentes empresas de paquetería. Es decir, que lo coja quien lo coja, lo va a entender y va a saber qué es eso, ¿no? Eso es un primer paso, el tener la plataforma y usar estos estándares. Y por otro lado, la siguiente cuestión que nos hace falta para que todo esto suceda es que para que todo esto suceda es que cada vez más los usuarios se conciencien que a lo mejor no es necesario que llegue a tu casa. Y entonces está trabajándose cada vez más en lo que se llama el out of home, y es la entrega consolidada en un locker o en un punto de conveniencia. Eso ha ido creciendo bastante y bueno, a día de hoy, del porcentaje que se entrega domiciliario versus el que se entrega out of home, que es el locker o en punto de conveniencia, estamos 80-20.
Sí.
Y en otros países europeos ya está cambiando esa cifra.
Mañana, en esta jornada, por cierto, va a haber expertos en innovación, en tecnología. Me gustaría saber cómo ayuda la IA a predecir cuando hay momentos de saturación en la entrega.
Pues a ver, la IA lo que te sirve es para planificar mejor. Al final la logística, que lo estábamos comentando antes, es gestión de información. O sea, como repito, lo que ve el ciudadano normal es transporte, es ejecución.
Sí.
Pero la logística, en lo que se consiste en la logística es planificar, y planifica en base a la información que tiene disponible. Entonces, cuanta más información tenga y mejor vamos a poder planificar y podemos hacer entregas más efectivas. ¿Qué nos vale la IA fundamentalmente? Pues la IA nos va a valer mucho en esta labor de planificar para utilizar el mínimo número de recursos para poder hacer la entrega lo más eficiente posible, que se muevan menos los vehículos, que utilicemos menos rutas, un poco para que lo entendamos, y que podamos llegar con menos errores a la hora de llegar a un domicilio que haya quien lo reciba, ¿no? Porque sí, conozcamos toda la información que podamos para poder organizar todo esto.
David, ¿alguna cuestión para nuestro invitado?
Sí, hay una cuestión en logística que parece contraintuitiva, ¿no? Esa última milla, ese último recorrido que es muy cortito, desde el centro de logística hasta sí, el domicilio, siempre se ha dicho que es más fácil traer desde Milwaukee, desde Osaka o desde Shenzhen un paquete hasta centro logístico al ladito de, por ejemplo, en este caso de nosotros, de Valencia, que hacer esa última milla. ¿Por qué hay tanta dificultad?
A ver, la dificultad tiene que ver con gestión de la demanda. Es decir, tú tienes que manejar con antelación qué es lo que vas a, de manera predictiva, qué es lo que vas a comprar tú. Pues para tener cerca de tu casa y te pueda llegar rápidamente la mercancía a tu casa, imagínate la cantidad de cosas diferentes que podríamos comprar en un retail. Hay uno de los más relevantes, por no decir nombres, que maneja 500.000 de referencias diferentes. Entonces, tendrías que tener ese almacén del lado de tu casa, de al lado de todas las casas, 500.000 disponible.
Sí.
Entonces, en muchas ocasiones, bueno, pues precisamente la IA y precisamente la planificación, lo que va haciendo es, por probabilidades y por un tema de conocimiento estadístico, va acercando esa mercancía más próximo a donde hay más probabilidad de que esto se pueda llegar a vender, y a partir de ahí, una vez que eso lo tenemos ahí, pues cuando tú haces clic en tu ordenador para hacer la compra, el ordenador central o el cerebro identifica dónde es el lugar más cercano en el que te puedes mandar esa mercancía para que llegue a tu casa. Y algunas veces la tienes al ladito y otras veces no, porque has pedido una cosa que no es de lo que más rotación tiene, por entenderlo de alguna manera.
Bueno, nos podemos encontrar en una situación de que llega la furgoneta, el conductor tiene que llamar al telefonillo, subir 5 o 6 pisos, y cuando llega, a lo mejor no está el vecino en concreto. ¿Estas entregas fallidas, hay algún método para intentar controlarlas más?
Pues bueno, os he dado dos soluciones. Una es la inteligencia artificial, nos va a ayudar a hacer cada vez más entregas más predictivas,
¿sí?
Que nos va a ayudar a un poco, pues viendo la información que tenemos alrededor de esa entrega, pues tratar de ubicarla en la hora más factible para entregarlo.
Uh-huh.
Pero cada vez más, esto es lo que me estaba comentando antes, yo creo que la tendencia tiene que ir hacia una entrega más efectiva y que seamos capaces de cambiar ese porcentaje de lo que se entrega en el hogar directamente con lo que entregamos en métodos más eficientes como son el out-of-home,
sí,
como puede ser el locker o el punto de conveniencia. Si lo pensamos bien, al final, a mí que me lo entregan en casa, me aporta que me lo entregan en casa, que me lo entregan en el locker que está en mi mismo edificio,
sí,
y que de una manera consolidada la furgoneta entregue todas las entregas del día del edificio y yo como vecino ya lo cojo cuando yo quiera.
Como el buzón, vamos, como un buzón. Ahí
correcto, correcto, es mucho más sencillo para que esto no suceda que no lo contrario, que me tengan que ver, que adivinar cuándo os voy a estar.
Bueno, hablamos de zonas de bajas emisiones, pero yo creo que, bueno, si van a ser rentables o no. El verde es bueno, el envío va a subir. ¿Qué va a ocurrir con las zonas de bajas emisiones en ese sentido?
Pues aquí lo verdaderamente importante, que muchas veces perdemos la perspectiva,
¿sí?,
es que las ciudades es que no se congestionen. Entonces, yo creo que lo que tenemos que abogar no es tanto en qué rentable o no rentable, sino lo que es eficiente.
Uh-huh.
Y lo más eficiente es aquellas medidas que al mismo tiempo trabajen en una menor congestión,
sí,
al mismo tiempo que tengamos menos impacto ambiental. Generalmente, todo lo que genera menos congestión tiene menos impacto ambiental per se. Lo ejemplifico. Si quisiéramos mañana pasar a todos los repartos que se hacen en la ciudad de Valencia en furgonetas eléctricas, ¿vale?, estaréis todos pensando, ¿qué sostenibles? Vamos a ir a la zona de bajas emisiones.
Yeah.
Eso congestiona exactamente igual que si son de gasoil.
Sí.
O sea, porque ocupa exactamente lo mismo la furgoneta y vamos a tener el mismo número de furgonetas. ¿Qué es lo verdaderamente interesante? Buscar soluciones que reduzcan el número de repartos o el número de rutas, ¿vale?, más que y que eliminen congestión, porque si yo soy capaz de, con esas prácticas que os comentaba anteriormente, de hacer esas entregas colaborativas y al mismo tiempo hacer más entregas out-of-home, pues estoy reduciendo para el mismo número de entregas o más aún, estoy reduciendo el número de servicios y eso tiene un doble efecto, congestiona menos la ciudad y al mismo tiempo impacta menos al medio ambiente.
Hmm.
Y eso es por donde tenemos que ir y eso es importante porque muchas veces no lo visualizamos así. Y a nivel político se está trasladando mucho a que lo que tenemos es que electrificar simplemente. Es el problema más complejo.
Ramón, ¿a quién debemos invitar mañana para esa jornada CEL, la Semana de la Logística en el edificio del Reloj en Valencia?
Pues a todos aquellos que tengan alguna relación con el comercio electrónico y la logística del mismo. Es decir, a todas empresas que hacen reparto de mercancías, empresas que envían mercancías del mundo del comercio minorista, del retail o de la gran distribución. A estudiantes que estén interesados con estos temas. O sea, la verdad que la jornada de mañana es extremadamente interesante para todo aquel que tenga o su negocio vaya alrededor de la venta minorista o alrededor de la entrega, o que comercialice tecnologías que puedan servir para todo esto, ¿no? Y yo creo que va a ser un muy buen punto de encuentro para todos estos perfiles.
Edificio del reloj, ¿a qué hora es el
Pues a partir de las 9. A partir de las 9 les esperamos a todos.
Durante toda la mañana allí, retos y soluciones para la logística urbana e interurbana del e-commerce. Gracias, Ramón García, el director general del Centro Español de Logística, por estar en los micrófonos de COPE y también por invitarme para poder moderar, en cierta manera, a ver si puedo moderar esta mesa relacionada con la logística. Abrazo grande.
Seguro que con la clase de hoy, seguro que sí, Vicente. Estará fenomenal.
Estoy seguro que sí. Abrazo grande. Gracias, Ramón.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
La logística, sin lugar a dudas, parte importante en nuestro día a día. Parece que no esto de logística, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ah, pues sí, parece ser que tiene que ver con todos nosotros. Estamos en COPE, buscamos a nuestro hombre de las redes sociales.
¿Quieres un Opel Corsa con entrega inmediata y 8 años de garantía por solo 14.900 euros? Pásate por Opel El Auto y llévate el tuyo hoy mismo. Precio financiando con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en tienda. Opel en Paterna es El Auto.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas. Evo IDR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Pensando en tus vacaciones de Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en Playas de Ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción. 10 minutos para las 4 de la tarde. Rápidamente buscamos a Rafa Villalba. ¿Qué tal, hombre de TikTok de las redes sociales? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas tardes, muy bien.
Muy bien. Oye,
muy bien, sí.
¿Te escucho apagado?
No.
Vale,
estoy
vale.
Aquí tranquilo, con un café en un patio.
Mira,
la
bien.
Sombrita.
Mira qué
claro,
bien.
Claro, ya es tiempo, ¿no?
Relajado y estas cosas. Bueno, pues
me falta el mar. Ya sabes que en Madrid estamos... con eso de no tener mar,
sí.
Es la parte en la que los valencianos sacáis pecho, pero...
Bueno. Oye, pues te voy a estresar
venga.
Un poquito, porque mira, este es el primer tic.
Un bastón unido al acelerador, atado con alambre, y otro bastón unido al pedal de freno, también con alambre. Así es como circulaba este conductor, amputado de las dos piernas, y que arrolló a un grupo de ciclistas el pasado miércoles en la zona que yo suelo entrenar habitualmente. Ver las imágenes ponen los pelos de punta. No suelo compartir este tipo de vídeos por el odio que hay a los ciclistas, pero es que hay realmente escenas que son surrealistas y que no deberían de pasar.
Segundos de silencio. ¿Lo dejamos? Cuéntanos. Madre mía.
Zona de Alicante, Torrevieja. Y yo siempre he dicho lo mismo después de ver este vídeo. Ya no me molesta que se desaten la ira contra los ciclistas cuando son las víctimas de ese vídeo y de otras muchas cosas, sino que nadie se plantea que ese conductor, había gente que sabía que estaba conduciendo en esas condiciones. O sea, no me creo que ningún vecino, ningún familiar, nadie supiese que estaba conduciendo en esas condiciones. Por lo tanto, aquí tenemos todos un poquito de responsabilidad cuando permitimos que una persona así conduzca. Y no tenemos que intervenir ni siquiera nosotros, tenemos que llamar a la autoridad competente y decirle, oiga, mire, es que tengo un vecino que conduce con dos bastones atados porque el señor no tiene piernas y no tiene el vehículo adaptado. Podría haber sido ciclistas, podría haber sido en una terraza de cualquier municipio en la que está la gente disfrutando de un café, de un helado, de una paella, de lo que sea. O podía haber sido simplemente contra otro vehículo y haberles quitado la vida. Entonces, yo creo que ya vamos a dejar aparte el tema ciclista, para pasarnos a esa parte de responsabilidad que creo que todos tenemos que tener y que tenemos que ser un poquito más cívicos y poner también de nuestra parte para denunciar estos hechos.
Pueden resultar incluso hasta gracioso, ¿no? Seguramente algunos vecinos, algunos amigos se habrán reído, mira cómo lleva este esto.
Sí, pero todos conocemos en algún momento a ese señor que, a ese señor, señora, que ha perdido facultades o que lo que sea, o yo lo he visto, por ejemplo, en familias de hijos que han venido a entregar las llaves a una jefatura de policía, han dicho, queremos que custodien ustedes las llaves del coche de nuestro padre porque no nos fiamos de él. O sea, que no es solamente una cuestión de este señor, sino de muchas personas que todos vamos haciéndonos mayores, perdiendo facultades, pero es que esto clamo al cielo, de verdad. Que
David, a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿te has encontrado algo así?
Sí, yo me he encontrado hijos o familiares diciendo, ¿puedes hablar con la compañía de seguros para que no le renueven el seguro? Para que no coja el coche. Porque
pero
no están
pero
en
digo,
condiciones...
en tu peritaje no has encontrado un bastón en un acelerador y cosas similares.
No, he encontrado muchos objetos que podían haber producido accidentes y de hecho se comunicaba, ¿no?, de una forma directa al taller para decirle, oye, cuidado con esto que lleva aquí, ya sea un bastón, adornos en el salpicadero, incluso pegados en el volante, en la zona donde está el airbag, pegados anagramas, insignias que podían, en un momento cuando se activa el airbag, podría haber dañado de forma bastante grave al conductor. Y, por supuesto, informar al taller, porque no coincides con, en este caso, con el asegurado, o con el conductor, con el propietario, para que le informe del riesgo que está corriendo.
Otro asunto, por ejemplo.
Alcoholemia o drogas en comisaría solo podrá hacerse si el conductor lo acepta. Así lo acaba de fijar nuestro Tribunal Constitucional, que anula la condena a una mujer en Madrid que se negó a que le realizaran el test de alcoholemia en comisaría. La sentencia deja claro que a partir de hoy no te pueden obligar a ir a comisaría a que te realicen un test de drogas o de alcoholemia si tú voluntariamente no quieres ir. Y si la policía te coacciona diciendo que si no vas te van a imponer un delito de desobediencia a la autoridad, esto será nulo.
¿Qué te parece, Rafa, esto?
Este señor es un mago hablando, ¿eh?
Sí, tremendo, tremendo.
Es un auténtico... Sí. Vamos a ver, eso estaba claro, clarísimo. Además es que viene así la legislación. Cuando alguien quiere hacerte, someterte a una prueba, tiene que desplazarse hasta ahí un equipo, punto. ¿Quiere usted realizar? No, yo soy el que le obliga a usted a realizar. Por lo tanto, yo pongo los medios y la forma. Y la forma es esa. Que el Tribunal Constitucional en un momento determinado ha cogido una sentencia a una señora para anularla porque los antecedentes que sea o ese momento estuviese descrito de otra forma o se hiciese de una mala manera, perfecto. Pues eso, la culpa seguramente la tienen los policías por no escribir bien o por no hacer las cosas bien en su momento. Por lo tanto, no hace falta que el Tribunal Constitucional se ampare en eso. No se puede trasladar a una persona. Sí se puede trasladar, por ejemplo, a comisaría a efectos de identificación cuando no sabes nada de una persona, de su identidad, pero no para hacer una prueba en la que tú eres el responsable de hacer esa prueba. Por
otra tanto, cosa es negarse in situ a hacer la prueba de alcoholemia. Cuidado, porque esto sí es un delito.
Eso sí es un delito contra la seguridad vial que conlleva automáticamente la imputación de ese delito, del 363, si mal no recuerdo, y bueno, una visita al juez que te lo va a explicar.
¿Serviría para algo si voluntariamente va a comisaría ese conductor y da positivo en test de drogas o alcohol? ¿Serviría esa prueba o tampoco serviría?
Si va voluntariamente. Sí. Es que en un principio yo no lo planteo a no ser que esté en la acera de enfrente.
Ya.
O sea, un control de la colonia, resulta que está en la acera de enfrente, no funciona bien el equipo, acompáñenme por favor que tengo aquí otro equipo en el que va a poder hacer usted la prueba. Y estamos hablando de 100 metros, pero yo qué sé, una jefatura de una policía
no
que decía 4 kilómetros, no me acompaña voluntariamente metido en un patrulla como si fuese un detenido a hacer una prueba de alcoholemia. Pues hombre, a mí personalmente no me cuadra.
Abrazo grande, Rafa Villalba, seguimos al habla, ¿eh?
Otro para vosotros.
Y sobre todo hablando de ciclistas, que creo que es muy importante este detalle que tendremos que comentar durante la próxima semana.
Sí, sí, porque está la cosa muy, muy, muy revuelta.
Demasiado. Las redes sociales con nosotros en Luz de Cruce es Rafa Villalba en COPE.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya, tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus.
Visítanos en Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Torrent.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. Estamos terminando. David y Diego, continúas ahí, ¿verdad? Hombre de las 3Ds.
Aquí estoy, Hernán. Sí, sí, sí. Bueno, sé que hay una reunión en la Fórmula 1 en estos momentos en París,
¿sí?,
para decidir los cambios que comentamos que durante estos días habrían íbamos a tener tres reuniones. Ya ha ocurrido una de los técnicos, ahora una de más alto nivel, y bueno, y veremos a ver qué sale de aquí, pero no va a ser nada definitivo. Recordar que el problema es esos motores que son 50% combustión y 50% eléctrica, parte eléctrica, que los fabrican, bueno, en este caso las escuderías están teniendo problemas. Mercedes no se queja, está ahí arriba y le va genial. Vamos a ver cómo acaba esto. Yo no tengo nada claro, Vicente.
Bueno, hemos tenido un fin de semana con 6 personas que han perdido la vida en 6 siniestros de tráfico y, como es habitual, entre ellas 3 motoristas y 1 ciclista. Hacíamos mención ahora con Rafa Villalba. Bueno, pues de esas 6 personas, 4 vulnerables, 3 motoristas, la mitad. Y esto es un fin de semana así y otro también. Y tendremos que empezar ya a pensar y a trabajar en ello. David y Diego, gracias por todo.
Un abrazo, Vicente.
Nos vemos mañana en la logística, en esa jornada.
En el puerto.
En el puerto, en el edificio del reloj. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos. Ahora sigue Pilar García Muñiz.